Abran sus Biblias, por favor, en Ezequiel capítulo 32. Libro de Ezequiel, capítulo 32. Hace 8 días miramos en los capítulos anteriores que en Ezequiel capítulo 32 la soberbia de Egipto. Egipto en este tiempo era una de las principales potencias mundiales. Sin embargo, desconoció a Dios en su poderío, en la gracia que le había dado para hacer todas las cosas, se ensoberbeció su corazón y buscó grandes cosas, no para ellos, sino no para el Señor, sino para ellos. Y esto vino a traer gran destrucción y gran juicio sobre este imperio. En el verso 1 del capítulo 32, es la última parte del mensaje que Dios envía al faraón egipcio sobre su juicio y su fin. Sin embargo, Dios, que es misericordioso, avisó a él sobre estas cosas para su arrepentimiento, mas no vino arrepentimiento. Dice en el verso 1 del capítulo 32 de Ezequiel: aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre faraón rey de Egipto y dile: al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas. Antes que faraón muriera, Dios le dice al profeta: llora y haga lamento de muerte por este hombre, porque juzgado será. Un hombre que Dios le permitió tener tanto poder que él mismo se sentía como dragón en los mares. La palabra dragón también puede traducirse como cocodrilo, como gran y poderoso hipopótamo. No hay en realidad una traducción, pero lo que dice esta palabra es describiendo al que reina sobre las aguas. Piense quién es el más poderoso en el agua. Así como el león se considera poderoso en la tierra, la palabra que describe aquí es al poderoso en las aguas. Y todo ese poder le dio Dios a faraón, porque Dios es quien levanta, exalta, también quien abate y humilla. Lo difícil es que el hombre que es levantado por Dios se mantenga humilde, se mantenga sencillo. Y aquí el faraón levantó su corazón, y mira lo que Dios le manda decir: así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejarán en tierra, y te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Y haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti. cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Este es el juicio dado por el Señor. El Señor traía un pueblo malo de corazón, pero lo estaba usando como instrumento de Dios. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Dios usa pueblos malvados. Dios usa gente mala de corazón para hacer su juicio sobre naciones que llenaron su corazón de soberbia, de vanidad, y se fueron tras la locura de sus propios pensamientos. ¿Qué usará Dios para juzgar? ¿Qué está usando Dios para juzgar a nuestra nación y traerla a sus rodillas y traerla a su creador? ¿Pueden creer lo que Dios está usando? ¿Guerrilleros, secuestradores, paramilitares y delincuentes comunes para sacudir el pueblo colombiano y para hacerlo volver sus ojos a Dios? ¿Se imaginan que ya la gente ni a las iglesias puede ir tranquila? El secuestro de toda esta gente. Se suben a un avión y están intranquilos, van por un camino y están intranquilos. ¿Qué quiere Dios hacer con esto? La gente no puede ir a sus fincas. Quiere que su corazón sea sacudido para que volvamos a Dios todo el pueblo colombiano de corazón. Y pidamos al Señor perdón por todas las cosas que se han hecho y las soberbias y las vanidades ilusorias en que nuestro pueblo sea dispuesto a hacer. Usará personas que ni siquiera tenemos nosotros en mente para juzgar a nuestro pueblo. El gran pecado de Egipto fue su soberbia. Gran pecado. La arrogancia, la petulancia de Egipto, el poder que ellos tenían. En este libro que les recomiendo muy especialmente, se llama Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders. Si lo quiere comprar y leerlo, se lo recomiendo. 1A. Encontré un párrafo al comienzo que dice esto. Shakespeare expresó una profunda verdad cuando su personaje Wolsey le dijo al gran general inglés, Cromwell, te encarezco, desecha tus ambiciones, porque por ese pecado cayeron los ángeles. Entonces, ¿cómo puede esperar un hombre la imagen de su hacedor sacar ganancia de él? La escritura dice, si alguno aspira a ser supervisor o obispo, a noble función aspira. Si tú buscas para ti grandezas, no las busques. ¿Cuál fue el gran pecado de Egipto? Buscar para ellos grandezas. Buscar para ellos cosas que su corazón les llenaron de soberbia. Dios les dijo que no desaparecerían como nación, pero nunca más serían un gran imperio. Y Egipto hoy es apenas una nación más, pero no un gran imperio. Verso 16 del capítulo 32 dice, esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra con las que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá a espada. A la espada es entregado traerlo a él y a todos sus pueblos. Dice: Ve, en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Todos estos pueblos que va a continuar la escritura mostrándonos fueron pueblos que sembraron gran maldad y murieron también en su maldad. Se nos dice aquí cómo Dios junta a naciones poderosas para hacer juicio contra el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto siempre fue una tentación para Israel. Dios quiso que su pueblo, y quiere que siempre su pueblo dependa del Señor, que seamos Cristo dependientes, Cristo suficientes, Cristo céntricos, y la sustancia vital para nuestra vida se llame Jesucristo, se llame Dios. Siempre Dios esperó que su pueblo, y espera que se apoye de todo su corazón. La Escritura misma nos dice: fíjate de todo tu corazón en Jehová, apóyate en él, confía en él, espera en él, aguarda en él, échate. Es como si prácticamente te dijera: déjate por completo en los brazos del Señor y reposa allí y él hará bien contigo. Pero nosotros no hacemos eso. Le entregamos una mano, una pierna o la cabeza, pero nunca hay una entrega total, nunca. Le reconocemos a veces intelectualmente, pero no de toda nuestra vida. Y usamos un terrible dicho que es una gran mentira, y algunos la dicen como si estuviera en la Biblia. Dicen: ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. Y eso no lo dice Dios. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Pero ese otro dicho es del puro Satanás. Y hay otro que dice por ahí: a Dios rogando y con el mazo dando. Ese también es por igual un dicho totalmente satánico. Con estos dichos mucha gente hace sus cosas y le echa la culpa a Dios. Hace sus asuntos y le pega un brochacito de cristianismo y ya con eso descansa su conciencia. Algunos oran así: Padre, gracias por hacer todo lo que yo he pensado. Amén. Y con eso creen que ya tienen la bendición y la gracia de Dios. La oración, hermanos, me cambia más a mí. La oración nunca cambia a Dios. Dios no cambia, pero la oración sí nos cambia, porque cuando nosotros vamos a orar, le estamos diciendo: Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Esto es lo que yo pienso, pero yo no quiero hacer ni lo que yo pienso ni lo que otros piensan, sino lo que tú piensas. Quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero ni lo que otros quieren. La situación con Egipto es que fue una gran tentación, como lo es hoy para nosotros, grandes tentaciones que quieren ser nuestras muletas, nuestro soporte. todos somos muy dados a poner soportes y muletas. ¿Cuál es tu soporte? Algunos rodeados por el gran problema de las deudas ponen como soporte a un banco para peor desgracia. Pero si el banco me prestara el banco, algunos preocupados por las situaciones de la realidad diaria ponen como soporte el alcohol. ¿Ustedes creen que el alcohol es una ayuda como soporte? No lo es. Le envenena el cerebro, le quema las neuronas, lo aleja momentáneamente de una realidad, pero lo está matando, lo está envenenando y lo está terminando. Otros acuden a las drogas. Había un psiquiatra que sabía que de tiempo en tiempo, en cada mes su esposa se ponía terrible, entonces le daba un Valium. Y cuando ella se oponía a tomárselo, entonces él se lo tomaba. Esa muleta no es una ayuda, es porque lo que hace es que te aleje, pero te enseña a vivir con el problema. Pero ¿quién es el que verdaderamente sí te quita el problema y te libra y te pone sus pies sobre la roca inmóvil? El Señor. El Señor no se enoja porque Él quiere ser nuestro soporte, nuestra, como lo llame, nuestra muleta, nuestro apoyo. Pero el pueblo de Israel no buscó apoyo en Dios. ¿En quién lo buscó? En los egipcios. Eran sus vecinos, se veían tan poderosos. Y no fue un buen apoyo. Mira lo que dice en el verso 24. Allí Elam, otra nación sanguinaria, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Mira el final de todos los violentos. No es una buena idea decir como dijo Mitzín. ¿Sí leyó la fábula de Mitzín? Mitzín dijo a su mamá o papá, bueno, a su mamá, voy a volverme pateta, algo parecido. Y el que impedirlo se meta, en el acto morirá. Ya he robado a papá daga, pistola y machete. Mira esa fábula cómo habla, y se la enseñaron a nuestros niños desde la escuela. Y ya estoy listo y armado y me voy a robar y a matar gente. Esa era la fábula. Pregúntele a sus niños, verá si algunos la saben de memoria, la fábula de Mitzín, que quería volverse pateta. Entonces, ¿es buena la idea de sembrar terror en la tierra de los vivientes? No, porque a lo más profundo de la tierra descenderá y morirá y estará allí en tormento, y su confusión descenderá con él. Tenemos que tener dolor y compasión por los violentos, porque mira lo que les espera si no se arrepienten. Una terrible, terrible eternidad. Verso 25. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con todos los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí también está Mesec y Tubal. Mire que está nombrando naciones completas caídas en muerte y en destrucción. Y toda su multitud, sus sepulcros, en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Siempre ha habido personas que se sienten muy guapas y muy valientes en gavilla y armados. Siempre han existido esos cobardes. Mira lo que dice aquí. Dice en el verso 28, tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom simboliza todos los carnales. Si tú eres un carnal, llámese, cámbiese de nombre y diga, no me llame cristiano, llámeme Edom, Edomita. No se confunda con sodomita, no le dije sodomita. Sodomita es homosexual. Edomita significa carnal. Vive para los placeres de la carne, viviendo está muerto, y todo lo que es carne. Ahí están los de Edom, dice aquí, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los idóneos, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con la espada, incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón. En esta compañía, en compañía de ellos estarán Faraón. Es lo mismo, tú decides si vas a estar con Nerón, con Judas, con Hitler y con Satanás, o tú vas a estar con Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser tu compañía en la eternidad? ¿Los desgraciados de la tierra o tu Señor y Salvador, Jesucristo? Es la decisión que tú mismo tienes que hacer. ¿Con quién vas a pasar tu eternidad? Faraón decidió pasar su eternidad con todos estos malvados. Y dice el verso 31, a estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Mira que se consolará sabiendo que él no fue el único que cayó en tal desgracia. Pero eso es como consuelo de bobos, ¿cierto? Porque dice, menos mal que aquí hay bastante quórum de condenados. Menos mal que no voy a estar solo. Pero hermanos, saben que los malvados sí son como bien pervertidos en ese aspecto. Leía en una revista que un enfermo de SIDA, un homosexual, supo que tenía SIDA y después de esto se volvió más promiscuo sexual y contaminó a más de 2,000 con su único deseo, que no iba a ser el único que se iba a morir de SIDA, que todos esos amigos de él y todos esos que también estaban con él también, él iba a estar seguro que se iban a morir como él se iba a morir. Entonces nótese que aquí Faraón dice que se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Aquí Dios termina enviando este mensaje, un mensaje de dolor, de endecha, de... Sería como si hoy tú recibieras un sufragio. ¿Cómo sería tu reacción que hoy recibieras un sufragio? Y tu familia ya y te dijeron, lo lamentamos mucho, pero ya está muerto, considérese muerto, ya se murió. ¿Cambiaría eso en algo? ¿Te tocaría en alguna forma? Te diría, no, pero yo estoy vivo. Dice, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Piensa que está vivo, pero está muerto. Baila. Faraón, estás muerto. Mira la responsabilidad que tenemos como siervos del Señor, como hijos de Dios, porque hemos sido llamados por la gracia de Dios que reveló su Hijo en nosotros, sacándonos de las tinieblas a la luz gloriosa de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz inmarcesible y gloriosa. Verso 1, capítulo 33, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere alguno, de él alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros los cristianos? Que somos atalayas, que somos vigías, que somos centinelas para decirle a este mundo su pecado, gústeles o no les guste, oigan o dejen de oír, pero que debe haber testimonio que siempre hubo un Hijo de Dios en medio de él. Y cuando se empiecen a burlar de usted como cristiano, y mire, este no toma, este no fuma, este no bebe, este se volvió un aburrido, no rumbea, no se carnavalea como nosotros, exhórtelos también. En amor, dígales: desgraciados pecadores, lo único que los separa del mismo infierno son apenas las llamas. Dígaselo en amor. Yo no sé cómo se lo va a decir, pero invéntese alguna forma para decírselo. Pero dígaselo. Tiene que decírselo. Que si no se arrepienten y cambian sus caminos, irán a parar en toda confusión y muerte, eternamente separados de Dios, en juicio eterno, en castigo eterno y en sufrimiento eterno. Alguien decía: pero ¿cómo va a ser que Dios deja a una persona sufrir eternamente? ¿Cómo que en un lago de fuego, un Dios de amor, cómo va a ser eso? Mire, lo más difícil es irse al infierno. Tendrías que negar al Hijo de Dios que murió por ti, no recibirle como su Salvador. Rechazar a Dios que en toda tu vida y en todo tiempo te insta en tu corazón de su gracia, de su amor. Tener que cerrar su corazón a Dios, tener que cerrar su corazón a todo lo hermoso y lindo que viene de Dios. Es difícil irse al infierno. Sin embargo, el infierno está lleno de miles y millones. De millones de personas. El Señor ha hecho hasta lo máximo por librarnos. Él no quiere la muerte del malvado, del impío. Él quiere su arrepentimiento. Nosotros no hemos sido llamados como hijos de Dios a obligar a nadie a creer, pero sí hemos sido llamados a decirles la verdad de Dios, la palabra de Dios. Eso sí nos compete como llamamiento. ¿Cómo te vas a sentir cuando estés en la fila de los de la izquierda y tú estés en la fila de los de la derecha? Y el vecino, el compañero de trabajo, de estudio, te diga que si fue muy desconsiderado, o como le diga, o algo le va a decir fuerte, póngale cuidado, se le va a decir: vivimos 20 años juntos, trabajamos 20 años juntos, y tú sabías y nunca me compartiste. Te va a decir, y te va a decir con una cara de espanto, de pavor y de miedo y de terror, ¿y cómo te vas a sentir? Te pregunto, ¿cómo te sentirás cuando alguien te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste las cosas de Dios? Nosotros como atalayos de Dios tenemos que avisar. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? No, yo no le digo nada a la comadre o al compadre, algunos que todavía tienen comadres y compadres, sino porque se me enoja, pierdo su amistad. Al mejor amigo, ¿cómo le voy a decir que deje de vivir así en unión libre? Porque si no, se condena. No, yo no le voy a avergonzar. Dice que el que ama así en esa forma oculta, no ama de verdad, porque incluso está aborreciendo la misma alma de la persona. Que si la amara de verdad, iba y le decía, hermano, amigo, compañero, si no te arrepientes, mira lo que va a pasar contigo. Y te lo digo no para que me tomes como enemigo, te lo digo porque anhelo la salvación de tu alma. Pero ¿qué hacen hoy los cristianos? Prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Y el apóstol Pablo dice, pues si aún fuera agradador de hombres, no sería siervo de Dios. En cambio van a la espalda de ellos y le dicen, ay, tranquilo, ay, qué bien, compadre. Yo siempre he dicho que el matrimonio es la mejor empresa. Usted ya tiene como 10 sucursales. En vez de exhortarlo para que tema y quizás se arrepienta y libre su alma. Antes animas las manos del pecado. ¿Quiénes eran los que deberían estar con la cabeza agachada y avergonzada? ¿Los que siguen justicia, verdad, integridad o los que hacen perversión y pecado y maldad? Entonces, ¿por qué nos hemos dejado tomar tanta ventaja? ¿Por qué son estos infames pecadores, incircuncisos, impenitentes, los que acorralan a los creyentes y no son los creyentes los que los ponen en vergüenza y en su línea diciéndoles unas cuantas verdades? Nosotros tenemos derecho de hablar. Ellos tienen el deber de arrepentirse y avergonzarse de sus actos. Mira lo que dice en el verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás tú, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero si su sangre la demandaré de tu mano. Te haré responsable de la condenación, de la muerte de ese impío. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mira lo fuerte que es. Más vale que cuanto impío se nos atraviese por el camino, más vale que le digamos, o se arrepiente o se muere. Arrepiéntete o quémate, el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo predicó Juan el Bautista? El hombre que más bautizó personas y más conversiones miró en toda su vida y en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo predicó? Corto, arrepiéntete o quémate. Generación de culebras. ¿Quién les enseñó que escaparéis del juicio venidero? El hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y el árbol que no se haga como el árbol bueno y sus frutos buenos será quemado eternamente. era muy adornado su mensaje, no lo era. Pero fue un mensaje directo: o te arrepientes o te quemas, no hay más. Y es el mensaje que sigue vigente hasta hoy: o te arrepientes o te quemas. Verso 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Bueno, al menos reconocieron que habían pecado. Es bueno que el enfermo reconozca que está enfermo, pero si se queda ahí, ¿ha hecho mucho? No. Hay muchas personas que no se desmienten cuando tú le dices: tú eres un pecador. Y antes dicen: sí, yo soy un pervertido pecador, yo soy todo un malvado pecador. Y si usted dice: sí, ay, qué bueno, ya lo reconoció. Y dice: ¿y qué va a hacer respecto a eso? Dice: nada, seguir pecando. El pueblo de Israel reconoció y pregunta: ¿qué pues haremos? ¿Cómo pues viviremos? ¿Cuál es la respuesta? Habiendo pecado, habiendo sido mordidos por la serpiente del pecado, ¿cómo viviremos si el pecado mata? Dios mandó serpientes venenosas en medio del campamento a causa de la gran rebelión y soberbia de su pueblo. Y esas serpientes mordían y la persona daba 3-4 pasos y colgaba los guayos. Se moría. Toda persona que ha pecado, todos los que hemos pecado, la Escritura nos dice: la paga del pecado es la muerte. Estás mordido por la serpiente del pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. ¿Qué haremos? Dijeron a Moisés: Moisés, las serpientes nos van a acabar a todos, nos muerden y morimos. Dios le dijo a Moisés, como él fue a Dios preguntándole, le dijo: haga una serpiente de bronce, bronce es juicio, levántala en un asta, expide allá que el pecado es juzgado arriba, levantado. Cristo dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que mira a Él viva y no muera. Moisés le dio esto a su pueblo de parte de Dios. Era un acto de fe. La persona mordida miraba para todo lado. El pánico entraba en su vida, 3-4 pasos iba a caer convulsionando y moría. Sus familiares le decían: por favor, o sus amigos: mire al asta, mire. Y él, como era muy pensador, de esos, ustedes sí son bien tontos, ¿cómo cree que uno se cura mirando? Eso es para los sin cerebro. Y le rogaban diciendo: pero ¿qué pierden? Mire nomás, mire. Así, bueno, como por complacerlos, miro. Y la gracia de Dios era tan grande que aún sin él mismo creyendo y mirando, se sanaba. Y ahí sí se sanaba y decía: ¿no les dije que hay que tenerse? Eso no lo podía explicar nadie. El hecho era que el que no miraba, moría, y el que miraba, vivía. Porque tampoco tú puedes explicar cómo es que por creer en Cristo Jesús tú vives y por no creer en Él te mueres. Te vas a eterna perdición. Verso 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira lo que el Señor está diciendo aquí. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir con su justicia el día que pecare. Tremenda enseñanza aquí. El justo no se duerma sobre los laureles, porque también caoban bien. Y que ningún impío, ni pecador, ni malvado se crea fuera de la gracia de Dios, porque toda persona puede ser perdonada mientras viva, sin importar lo que haya hecho y lo lejos que haya ido en su pecado. Toda persona puede ser perdonada y cambiada. Es lo que nos dice el Señor. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad. ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y vive no morirá. Ha pasado de muerte a vida. Eso nos lo ha dicho a todos nosotros. Y confiado en ello, ¿qué podemos salir a hacer? A pecar. ¿Qué puede pasar? Mira lo que dice aquí. Y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. La justicia no es retroactiva, ¿cierto? El presente, la vida del Señor. ¿Cómo estás en el Señor? Hay cristianos que uno les pregunta: ¿y cómo está en el Señor? Y empiezan a decir: uy, hermano, hace 20 años yo era una polvorita completa para las cosas de Dios. Era un tremendo predicador, eso, evangelizaba, compartía. No, le pregunté hace 20 años, ¿y ahorita cómo está? No, viviendo en unión libre, pero ahí va muy bien. Terrible. Que se condena y se muere. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, mira que debe haber frutos de arrepentimiento, restituye lo robado, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Algunos hallan tropiezo cuando uno les dice: si Tirofijos, si Gavinos, si los políticos bien corrompidos de Colombia se arrepienten, Dios los perdona y los vamos a ver en el reino de los cielos y quizás bien cerquita al trono. Y algunos dicen: pero no puede ser, ¿cómo va a ser que el Señor va a perdonar a esa gente tan malvada? Sí puede ser, si se convierten de todo, todo, todo su corazón. Y muchos de nosotros orábamos por la conversión de Pablo Escobar, de Gacha, de todos los hombres que han sembrado muerte y que lamentablemente han partido impenitentes, quizás, o no sabemos, quizás alguien les justificó, alguien les habló, y en su último momento se arrepintieron de todo su corazón, quizás Dios les aplique su gracia. Eso es asunto de Dios. Mira lo que dice aquí. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor.
El camino de ellos es el que no es recto. Mira que ellos dicen, no es justo. Estos hebreos también se oponían a esa idea. Cuando Dios les dijo, traeré un pueblo que no me buscaba, y ellos también es necesario que reúna otras ovejas que no son de este redil, y los gentiles mirarán a Dios, le conocerán, le invocarán, y la gracia de Dios resplandecerá en sus corazones y caminarán por mis caminos. ¿Sabe qué dijeron los hebreos? No, Señor, no son rectos sus caminos. ¿Cómo va a llamar esos perros carnosos, criados y creados solo para que el infierno no se apague? Eso es imposible. Ese es el concepto de un judío sobre los gentiles. Perros vagabundos, malolientes, de los que andan sobre los basureros. ¿Y quiénes van hoy primero que los hebreos? Los que ellos desecharon. Un pueblo que no era pueblo, Dios lo llamó, y por fe va adelante de los hebreos. Los hebreos no han recibido su Mesías y solo serán salvos hasta después que el anticristo los engañe, mate dos terceras partes de hebreos y una tercera parte llore viendo al que traspasaron, reciba por fe su Mesías y se ha unido ese remanente a la iglesia del Señor. Los que eran dispersos y no eran pueblo, hoy somos pueblo, y los que se creían muy doctos, muy adelantados, muy sabios, se han quedado atrás. Por eso a ellos no les gustó cuando Jesús les dijo, os digo que las prostitutas, los publicanos, las rameras y todos los demás pecadores entrarán primero que vosotros al reino de los cielos. Es lo que hace el Señor, es su gracia. Y aquí le están diciendo, no es justo. Verso 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ella. Eso lo determinó el Señor y eso es lo que pasa. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¿Qué era lo que quería Israel? ¿Que fueran juzgados? No individualmente. Cuando el Señor trajo su mensaje a ellos, el Señor Jesucristo, ¿sabe qué le dijeron ellos? No nos venga a hablar aquí de Dios si nuestro papá es Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo, porque si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero vuestro padre es el diablo, porque en su corazón hay homicidio, porque queréis matarme. ¿Y sabe qué le dijeron los religiosos? Nosotros sabemos quién es nuestro padre y es Abraham. Pero por ahí hay uno que tiene el papá embolatado y que le anda echando la culpa al Espíritu Santo. Estos malvados religiosos cerraron su corazón y querían ser juzgados por su herencia espiritual, no individualmente. Y aquí el Señor les dijo, vale nada que seáis hebreos, israelitas, descendientes de Abraham o de Moisés, los voy a juzgar según sus propios caminos. Salvación es individual. Y para nosotros nos dice lo mismo, tú comparecerás solo y tu salvación será asunto individual en tu vida. Y mira lo que dice. A cada uno os juzgaré conforme a sus caminos. A cada uno conforme a sus caminos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos das cada día y en exhortación, en ánimo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que la gracia tuya, tu favor y tu misericordia estén con cada uno de nosotros. Guárdanos en todos nuestros propósitos que sean conforme a ti, Señor. Quita toda soberbia de nuestro corazón, toda autosuficiencia, porque, Señor, no nos hicimos nosotros mismos, somos obra de tus manos, somos ovejas de tu prado, no aparecimos, sino que somos hechura de nuestro Creador. Y la criatura necesita de su Creador, Señor. Reconocemos que tú que nos has formado es el único que tiene la respuesta para toda situación en nosotros. Que tu ideal se cumpla, Señor, que tú seas nuestro soporte, nuestra fortaleza, el Dios de nuestra salud, de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestro todo, Señor. Y que por completo descansemos en tu gracia que ha sido revelada sobre tus hijos. Te pedimos, Padre, que tú también sigas agregando a tu iglesia los que han de ser salvos. Nadie está aquí, sabemos, Señor, por casualidad, obedece al plan divino de que tengan la oportunidad de aceptar o rechazar, de decidir con quién van a pasar su eternidad, de arrepentirse de sus pecados y vivir, o de seguir viviendo en sus pecados y morir. Te pedimos la gracia de tu Santo Espíritu, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y mostrando la necesidad de un Dios, de un Salvador, porque no nos podemos salvar nosotros mismos, sino que tú viniste, Señor, para derramar tu sangre y para que por fe en tu sangre recibamos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la herencia inmarcesible en tu gloria al lado tuyo, de eternidad para eternidad. Entra a la iglesia ahora, si alguien en esta noche, joven, niño, adulto, anciano, todos necesitamos la gracia de Dios. Si quieres recibir esa salvación, se pide por fe, se recibe por fe. Este es el tiempo que Dios te ha dado para aceptar o rechazar, para mirar o no mirar. Y oramos porque tú quieras mirar al Dios tu Salvador. Mientras estamos en oración, cantamos un cántico. Si alguien aquí quiere venir, puede venir aquí al frente de esta plataforma y pedir por fe esta gracia, de que Dios revele su amado Hijo en ti y recibir esta gracia por fe. Gracia que si lo hace de todo su corazón cambiará su destino futuro y todas las cosas que tú piensas.